Buenos días, un gusto estar acá.
¿Trabajaste ayer?
Sí, no, digamos, todos los días, pero ayer sí, claro, especialmente fue un día de estar un poco atento a las cosas.
¿Qué te dejó la jornada, lo principal, así?
Yo creo que el mensaje que estamos acostumbrados, pero que no es lo normal en el continente, es la tranquilidad de un traspaso de mando sin ningún tipo de altercado, sin ningún tipo de dificultad. Más allá de algún episodio puntual, digamos, ¿no? Pero nada, una tranquilidad absoluta, una normalidad absoluta. Hoy es un día normal de funcionamiento, es decir, creo que el valor más importante es el que no nos damos cuenta muchas veces porque lo naturalizamos, pero cuando miramos lo que pasa en el exterior, en la región, creo que eso tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y que justamente tampoco hubo gestos de ninguna de las partes que empañaran un poco el traspaso.
¿Algo te llamó la atención? ¿Algo te sorprendió?
No, diría que no, que todo estuvo dentro de lo esperable. Tanto, bueno, obviamente estaba la agenda marcada y todos los eventos que iba a haber fueron preanunciados. Y el discurso tampoco tuvo demasiadas novedades con respecto a lo que era esperable que se planteara.
De las autoridades presentes, uno puede analizar si vino mucha personalidad importante o puede ir por el vaso medio vacío, ¿no? Y la verdad, vino un presidente de Brasil, que obviamente por algo fue el primero que lo saluda después en el edificio Artigas, el viejo Palacio Esteves, y después el rey de España, pero es lo habitual, digo, capaz que hacemos memoria entre los dos, pero vinieron 4 o 5 presidentes y después una cantidad infinita de embajadores y directores de organismos de Naciones Unidas, básicamente.
Sí,
es como una concurrencia de, qué peso. Cuando asumió Mujica, mandaron a Hillary Clinton, mandó Obama.
Sí, hubo, creo que en ese sentido hay algunas señales que habría que atender, porque justamente no hubo enviados de peso de las principales potencias, no hubo justamente muchas excusas. Está bien, muchos probablemente realmente excusables,
estamos,
¿no?
Estamos muy al sur también, pero
y con países convulsionados, es decir, pensando en la región, ¿no? Obviamente, pero creo que sí, que en ese sentido no fue de las más atractivas. Creo que la señal de Alberto Fernández también es un elemento a tomar en cuenta, porque ya sucedió que coinciden el discurso que da ante el Congreso el presidente de Argentina con la asunción de mando, y sin embargo se buscó la forma de estar. En este caso se descartó de plano. También es verdad que hay una coyuntura distinta en Argentina, pero estamos a nada, ¿no? Estamos a 2 horas de buque, a 1 hora de...
Sí, o 20 minutos de un helicóptero. Sí, digo, no, sí. ¿Ha generado demasiada expectativa el gobierno? Es decir, decía hoy Juan, más temprano, Juan Polié, bueno, están allá arriba de la mesa los 900 millones de dólares. ¿Está esa señal de que está asumiendo en este momento el ministro del Interior la reunión con los jefes de policía? ¿Eso es generar mucha expectativa o es cumplir nada más que con lo que se prometió?
Bueno, siempre las campañas electorales terminan despertando expectativas, porque en definitiva uno lo que va planteando son promesas y desafíos, y en ese sentido hay algunos que tienen números, justamente. Ese de los 900 millones va a ser un punto clave. El tema de la seguridad va a ser un punto clave, porque clave, y acá yo creo que sí que es importante, acá hay una expectativa importante de que va a haber un cambio en la seguridad. Es decir, no es una expectativa o una idea de que va a ir mejorando la situación con respecto a la seguridad pública. La expectativa que está planteada, sobre todo de los propios votantes de la coalición, es que esto va a cambiar, y va a cambiar rápido. Esa es la idea, y ese creo que es un desafío muy importante para el gobierno, justamente moderar esas expectativas.
O cumplir,
bueno, pero es muy difícil. Cualquiera sabe que es muy difícil cumplir la expectativa que la gente tiene en un lapso que, o sea, realmente hay como una construcción, no del gobierno, ¿no? De lo que la gente va imaginando, que esto en un año cambió.
¿En cuánto tiempo, Eduardo, la gente se puede empezar a expresar su frustración si no ve cambios en aspectos claves como es la seguridad?
Bueno, hay un número mágico que se habla de los 100 días.
¿Ese concepto sigue vigente? ¿El de la luna de miel se abre un periodo de ese estilo?
Sí, por lo general sí existe ese periodo donde lo que se abre justamente es ese periodo de decir, bueno, a ver, veamos, ¿no? Orejemos la carta de por dónde viene. ¿Realmente viene cumpliendo? ¿Está yendo en el camino que había dicho? Y también disipar algunos miedos de quienes no votaron. O sea, si logra disipar algunos miedos que hay de quienes no lo votaron, también es un elemento favorable en ese contexto. El gobierno anterior, su luna de miel, duró un mes. Es decir, porque tomó una serie de medidas, la más importante, si se quiere, pero fue dentro de muchas. Una clave fue la declaración de esencialidad de la educación. Anunció el detener las obras delante de la arena. Hubo declaraciones en las que se manifestaba que la situación económica era mucho peor de lo que se esperaba. Todo en un muy corto lapso de tiempo. ¿Y qué pasó? La gente, que votantes y no votantes del Frente Amplio, que lo que decían es, bueno, viene Vázquez a poner orden en el gobierno, después de un gobierno que se consideraba más desordenado de Mujica. Lo que se vio es que no llegó a poner orden, y que lo que pasó fue que se frenaron determinadas cosas y la rispidez en el caso de la educación. Entonces, esa luna de miel duró poco y nada. En este caso, bueno, tiene algunos elementos a favor, que es, digamos, una expectativa que hay importante de todos los votantes de la coalición, un signo de interrogación en una parte de los votantes del Frente Amplio, y obviamente un rechazo visceral, si se quiere, de los votantes más fuertes de izquierda. Entonces, esa luna de miel existe, tiene que desarrollarla con muchos desafíos. Y quizás el desafío más importante, más allá de cumplir o no con las expectativas de gobierno, es el funcionamiento de la coalición. Es decir, si realmente la coalición empieza a funcionar en forma aceitada siendo gobierno.
¿Y lo es posible?
Sí, posible es. De hecho, ha habido avances.
¿Factible?
Sí, bueno. Ahí hay una discusión de fondo que es sobre el concepto coalición. Mientras la calle Pou reafirma el concepto de que este es un gobierno de coalición, lo menciona expresamente como un hecho histórico del país, que el gobierno es de coalición, bueno, la concepción de Sanguinetti y de Manini es que la coalición se trata de una mesa donde discutamos los temas. Eso, que parece menor, en realidad es un tema totalmente trascendental sobre cómo se van a tomar las decisiones de gobierno.
Hoy la calle habla de una mesa política en El Observador. Dice, sería interesante que la coalición tenga una mesa política.
Sí, el tema es a qué nivel. Porque tampoco, claro, es lo mismo una mesa política a nivel de dirigencias partidarias que una a nivel de decisiones de gobierno, directamente vinculadas a las decisiones de gobierno, que además repercutan en una negociación de aprobación, porque varias de los anuncios que hizo la calle en su discurso necesitan leyes. Esas leyes tienen que ser aprobadas.
Para empezar, la de urgente consideración.
Sin dudas, pero la creación del Ministerio de Ambiente, que es un conflicto. Hay ciertas resistencias a que dentro de la coalición a la creación de ese ministerio.
Hay un juego político válido que está utilizando, se está utilizando en las redes, pero también lo están utilizando políticos del Frente Amplio. Incluso ayer me llegó un comunicado de Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, preocupado porque hoy no iba a asumir el nuevo directorio del BPS. Murro asumió un 29 de marzo, o sea, un mes después. Sí. El directorio de UTE en el 2015 asumió, me dirán, era el mismo gobierno, asumió en junio, a mitad de año. Uh-huh. Digo, ¿cómo ves eso? Es decir, es realmente, bueno, lo más preocupante es lo de ACE seguramente y la JUNASA, donde desde la oposición, que es el Frente Amplio, dicen, no tienen gente, no es que estén demorando, no tienen gente. ¿Cómo ves ese juego político que dicen que han hecho sentir sus críticas?
Bueno, es un problema incluso. A ver, acá hay dos elementos. El primero es que cuando se compara con gobiernos anteriores, que en realidad es natural también, ¿no? Decir, bueno, tal asumió tal fecha, tal otro.
Lo hablaba yo con un tal Oscar Botinelli hace unos días, y él me decía, hay experiencias de durante el año van asumiendo.
Claro. La diferencia quizás más importante es el cambio que se busca también, y que es real, de ciclo, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer un cambio de ciclo, lo que hizo el Frente Amplio en 2005 fue asumir todos los cargos el 1 de marzo, hacer la transición durante el periodo de transición en dos ministerios. Eso quizás es el cambio fundamental para comparar con cómo asumieron otros. El otro es que no se anunció de parte del gobierno actual durante la transición que se iba a ir asumiendo a lo largo del año. Digamos, en realidad, como empezó la transición, como empezó la preparación del nuevo gobierno, en realidad lo que llevaba adelante es que esto venía totalmente armado y se implementaba el gobierno, el famoso estamos preparados y demás, implicaba, entre otras cosas, tener ordenado.
Pero el Estado preparado era del Partido Nacional.
Sí, claro. Entonces,
a esto se ha hecho todo medio sobre la marcha, y creo que la calle Pou ha mostrado una pericia política, incluso creo por arriba de lo que mucha gente esperaba. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, digamos, no es nada fácil, sin duda, lo que le tocó. Es decir, es lo que,
se la buscó también.
Sí, bueno.
Era lo que tenía que hacer si quería llegar a donde llegó.
Claro.
Sin esos acuerdos no llegaba, ¿no? Claramente, eso es una dificultad. Porque además está esa concepción, esas dos concepciones sobre cómo armar esto en esta negociación. Las negociaciones fueron más lentas de lo que se esperó, de lo que se esperaba el propio Lacalle Pou. Incluso por esa concepción de que es la presidencia del Partido Nacional con aliados. Bueno, sí. la otra concepción es, no, acá tenemos que negociar.
Ahí estamos llegando a un punto importante. Hasta ahora vos decís que viene jugando de pivó, es decir, como el centro de la rueda del carro y negociando puntualmente con cada uno. Acá no hay una mesa redonda donde cada uno participe, más allá de que obviamente el Partido Nacional es el de mayor caudal de voto. Acá es radial la cosa, es pico a pico.
Sí.
Como lo ha dicho el propio Lacalle Pou.
Sí, es que las reuniones han sido tres. Una fue para recibir la ley de urgente consideración, sí. Es decir, no para discutirla, sino para recibirla.
Sí.
La otra fue para discutir la intendencia de Montevideo, la candidatura de la intendencia de Montevideo, y la otra fue previa de instalación.
Claro.
Es decir, no hay un ámbito de discusión de la coalición.
Uno imagina que eso hace todo el proceso de gobernar más lento y engorroso de lo que ya es de por sí.
Bueno, por eso también la ley de urgente consideración en realidad lo que hace es avanzar. Es una negociación muy dura, fuerte, y que va a tener cambios con respecto al borrador original, que algunos puntos son importantes y muestran diferencias importantes ideológicas dentro de la propia coalición, pero también lo que hace es sacar varias discusiones. O sea, después de saldado eso, en realidad logra un montón de transformaciones que facilitan el desarrollo del gobierno.
Hay allí otra cosa que son las elecciones municipales, y eso también frena a muchos dirigentes que podrían estar en algunos puestos diciendo, a mí, déjame primero de cara a la campaña. Se ha nombrado, por ejemplo, a Gerardo Sotelo como director de este nuevo sistema de las radios del Estado y del canal del Estado. Pero seguramente, yo no sé cuándo va a asumir. Es un hecho que está nombrado. Pero tiene una campaña como suplente, pero tiene una campaña municipal en el medio. Y así les debe estar pasando a muchos.
Sí. Sí, sin dudas. Hay varios nombramientos que están atados a lo que suceda. Porque, a ver, el resultado de las elecciones departamentales determina incluso transformaciones en el legislativo.
Seguro.
Y además en el ejecutivo. Si sale uno que ya es diputado o sale alguien que está en el Senado, bueno, ahí va a producir un cambio porque genera una vacante. Si no sale, bueno, ese suplente que pensaba asumir, bueno, entonces quizá va de director a un ente.
Sí, puede ser.
El calendario electoral también dificulta este armado. Y dificulta también el comienzo de un gobierno. Porque hay medidas antipáticas que tiene que tomar un gobierno en esto de la luna de miel, que en realidad los primeros 65 días, 70 días, tiene que tener paños tibios en algunas cosas, porque decisiones demasiado drásticas le pueden afectar su performance departamental.
¿Hay alguna encuesta ya pronta de las municipales?
Hay algunas que entrarían en marcha, no ninguna, digamos, con los escenarios ya planteados, no. Ahí, digamos.
Cuando hablamos de factum, ¿de cuándo hablamos la primera encuesta pública?
Seguramente en el correo de marzo.
Sí. Pero están trabajando ya para los partidos.
Sí. Y bueno, no en todos los departamentos, pero se va trabajando en los distintos departamentos porque...
¿Alguna sorpresa?
No. Creo que
¿está
no.
más parejo que lo esperaba Montevideo?
No, es más,
lo dijo todo.
Creo que
eso no marcó opción, ¿no? Opción sí. Arrancó con un piso altísimo a favor del Frente Amplio.
Sí, bueno, ahí hay que ver, porque nosotros en Factum lo que hemos hecho en esta instancia es esperar a que se asienten las cosas, porque Laura Raffo era muy conocida en el mundo periodístico, en el mundo empresarial, pero no era conocida a nivel popular más allá de las salidas en televisión. Está mostrando determinadas características que la van a posicionar un poco mejor. No es lo mismo una encuesta antes que asumir el gobierno que una que se hace después que asumió el gobierno nacional. Ajá. Porque esto genera cambios en los estados de ánimo.
¿Para qué lado?
Bueno, es un envión a favor de Raffo, uh-huh. Sí, sin duda, uh-huh. por los distintos elementos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿eso hace peligrar el Frente Amplio de la intendencia? Creo que no.
¿Depende el Frente Amplio de quién lidere la interna?
¿En qué sentido?
Su capacidad de ganar Montevideo.
No. Creo que al revés. Creo que en realidad la estrategia del Frente Amplio, que la aprendió a los golpes, de no ir con candidatura única, en realidad lo fortalece. Porque justamente en realidad dinamiza la interna y genera que personas que no votarían al Frente Amplio si hubiese una candidatura única, bueno, puedan jugar
dentro. Buscan su sector, sí. Claro.
Eduardo, nos queda un minuto y para redondear, entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno en sus primeros 100 días? Y brevemente, ¿qué tipo de oposición esperás del Frente?
Bueno, los primeros 100 días claramente van a estar marcados por la instalación de la coalición. Es decir, lo que se va a ver es cómo va a funcionar o cómo va a tratar de funcionar la coalición. Ese es el desafío más grande porque va a marcar los próximos años. Es decir, cómo logre desentrañar ese nudo que viene atado a la ley de urgente consideración y viene atado también a cómo termine repercutiendo algunos movimientos departamentales en el resultado de algunos departamentos donde la coalición no funcionó en términos de negociación para apoyar a algunos o incluso salir a desmarcarse de otro socio dentro de la coalición. Entonces yo creo que lo central acá es cómo logra instalarse ese concepto y bueno, sin dudas las medidas que se tomen, cómo termina siendo llevada adelante la ley de urgente consideración, es decir, si realmente va a poder digamos salir fortalecido el gobierno y salir fortalecida la figura de la calle Pou, porque si tiene demasiadas modificaciones de temas trascendentales, bueno, ahí va a ser una señal de cierta debilidad del presidente y mostrando más fuerza de cómo pueden torcerle el brazo los socios de la coalición. Si sale demasiado parecido al borrador, probablemente lo que se vea mellada sea la confianza interna dentro de la coalición. ¿Por qué? Porque claramente hay puntos donde hay resabios de los socios de la coalición en poder aprobarlos. Y el Frente Amplio, claramente lo que ha marcado hasta ahora es una oposición que va a ser relativamente dura, que abre un compás de espera, sobre todo lo que se marcó, vigilando la no pérdida de ciertos derechos. Y creo que acá va el tema Consejo de Salarios, sin duda, primero. Va el tema toda la agenda de derechos y básicamente por esos lados son los, bueno, sin duda después todo lo que tiene que ver con los avances en servicio doméstico, en trabajadores rurales, es decir, las conquistas que el Frente Amplio tuvo, va a estar vigilándolas seguramente con cierta fuerza.
Hablando de trabajadores rurales, ¿cómo viste la caballada?
Bueno, fue algo distinto, digamos, ¿no? Fue algo distinto para lo que estamos acostumbrados. También con un mensaje, digamos, detrás de eso hay un mensaje importante de la presencia del interior profundo en la función presidencial. Creo que ese fue el mensaje central que se quiso dar hacia el interior, es decir, la presencia física del interior profundo.
¿Lo va a condicionar el gobierno eso?
Probablemente. A ver, todo termina condicionando de alguna forma. Probablemente acá hubo un mensaje también, incluso explícito, del presidente en cuanto a la importancia del interior y lo rezagado que quedó en los gobiernos del Frente Amplio.
Eduardo Botinelli, director de Factum, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes, un gusto.